Lo invito a que abra su Biblia, por favor, conmigo en Hebreos, capítulo 11. Y el texto en donde nos vamos a enfocar el día de hoy va a ser el versículo 4. Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Ese va a ser el pasaje en donde vamos a, desde donde vamos a exponer la palabra hoy. Una vez que usted lo encuentre, le voy a pedir que se ponga de pie. Dice así el pasaje del día de hoy, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Amén. Cierra sus ojos. Disponga su corazón a escuchar la voz de Dios. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana. Tú eres el Dios que habla. Tú no eres un Dios silencioso. Por esa razón, en esta mañana te pedimos que nos guíes a toda verdad por medio del poder de tu palabra. Señor, somos un pueblo hambriento, necesitado, débil y miserable, pero que en tu palabra nos hacemos fuertes, Señor. Por eso hoy te pido que nos guíes a toda verdad, que nos fortalezcas, que nos nutras, que nos alimentes y nos refresques con el poder de tu voz. Quita toda distracción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Hermanos, usted y yo no somos de los que retroceden. La iglesia, el pueblo de Dios, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación de su alma. De esta forma, el autor nos introduce al tema de la fe, ¿cierto? Capítulo 10, versículo 39. No somos de los que retroceden. Nosotros somos otro tipo de personas. Nosotros somos de los que tienen fe. Y esta fe preserva nuestra alma hasta el final. De esta forma, el autor introduce el tema de la fe. La iglesia es el pueblo de la fe. La iglesia es el pueblo que vive por fe, hermano. Por esa razón, la iglesia debe entender y vivir en la fe. Ahora bien, ¿qué es la fe? Y eso fue lo que vimos el sermón anterior. ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve, hermanos. La fe no es algo que se puede ver con los ojos físicos, pero es algo tan real y más real que lo que vemos con nuestros ojos físicos. La fe hace evidente aquello que esperamos, y aquello que esperamos es lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Eso es lo que esperamos, nada más. Por la fe, los antiguos, los antepasados, recibieron testimonio, recibieron buen testimonio, y por la fe entendemos que el mundo fue creado por Dios. Eso es la fe, esencialmente, distintivos básicos de la fe. Pero de aquí para adelante, hermano, el autor comienza a darnos ejemplos de fe a través de personajes de la antigüedad, a partir desde el Génesis, y nos muestra la fe en acción. ¿Cómo se ve la fe operando a través de ciertas personas, a través de la vida de ciertas personas? Y eso es lo que el autor nos va a dar de aquí para adelante, ejemplos de fe, la fe en acción. Y tenemos que poner atención a estos ejemplos, hermanos, porque aunque estos ejemplos aparecen en el Antiguo Testamento, la fe de estos ejemplos es la misma fe nuestra. Es la misma fe que opera en nosotros. Porque si no, el autor no los usaría como ejemplo, ¿cierto? Sería ridículo que él usara como ejemplo personajes que tuvieron otro tipo de fe. Pero la verdad es que la fe de estos personajes es la misma fe que opera en nosotros. Así que tenemos que poner mucha atención. El primer ejemplo que nos da de fe es el ejemplo de Abel. Abel. Y yo lo voy a invitar a que vayamos un momento a Génesis, capítulo 4. Vamos a ver quién era Abel. Génesis, capítulo 4, leemos del versículo 1 al 10. Escuche muy bien esta narrativa. Lea conmigo, dice: y el hombre conoció a Eva, su mujer, Y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. El primer ejemplo que el autor de Hebreo nos da de fe es Abel, aquel que trajo una ofrenda que fue agradable a los ojos de Dios y que eventualmente fue asesinado por su hermano. Su hermano era malvado. Es el primer ejemplo que el autor nos da. Ahora la pregunta es: ¿por qué el autor nos da como primer ejemplo de fe en la historia de la creación a Abel y no a Adán? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Porque Adán probablemente está en el cielo, hermano. Yo creo que Adán fue salvo. Está con el Señor en este momento. Pero por alguna razón el autor comienza sus ejemplos de fe con Abel, picho, con Abel y no con Adán. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué, hermanos. Porque Abel fue un hombre de fe de diferente forma a Adán. Adán caminó con el Señor. Adán estuvo en el huerto y caminó con el Señor, lo vio con sus ojos. Fueron amigos. Abel fue el primero en confiar en Dios sin verle. Y nosotros andamos no por vista, sino por fe. Abel, de acuerdo a Jesús en Juan 20, 29, Abel es el primer bienaventurado porque es el primero que creyó sin ver. Fue el primero que puso su fe no en lo que veía, sino en la revelación de Dios. Por esa razón, el autor de Hebreos comienza a darnos ejemplos de nuestra fe con Abel. Porque Abel es nuestro precursor. Es el primero en creer de la forma en la que usted y yo creemos. Adán no creyó como nosotros creemos, hermano, porque nosotros nunca hemos visto a Dios. Nunca lo hemos visto con nuestros ojos. Por esa razón, Abel es el primer ejemplo de fe. Y hermano, escuche esto. Lo que intento explicarle en esta mañana es que para acercarnos a Dios, escuche esto. Deje que la niña grite todo lo que quiera. Para acercarnos a Dios, no necesitamos una fe muy sofisticada. Porque en Abel podemos ver el ejemplo más sencillo de fe. Abel nos muestra el ejemplo más sencillo, incluso primitivo, llega a ser primitivo de lo sencillo que es la fe de Abel. Y lo que nos enseña la fe de Abel es que no necesitamos una fe sofisticada, una fe creativa, no. Necesitamos una fe sencilla, pero bíblica. ¿Está conmigo? ¿Seguro que está conmigo, hermanos? Ok. Hermano, nosotros no necesitamos tener una fe enorme. De hecho, el Señor dijo: si tuviera fe como el grano de una mostaza. ¿Alguna vez has visto esos granitos? Los chiquititos que son. Hermano, son como la puntita de este lápiz. Diminutos. El Señor dijo: si tuvieras fe de ese tamaño, le dirías a este monte: muévete, y se va a mover. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no radica en la sofisticación de nuestra fe, en cuán sofisticada es nuestra fe, sino que radica en el poder de Dios. Entonces la fe de Abel nos enseña que no necesitamos una fe sofisticada para acercarnos a Dios. Necesitamos una fe bíblica, basada en la palabra de Dios, basada en lo que Dios ha revelado. Entonces aprendemos a través del pasaje tres cosas aprendemos acerca de la fe por medio del ejemplo de Abel. En primer lugar, quiero que miremos el texto. ¿Qué aprendemos acerca de la fe de Abel? Aprendemos en primer lugar que la verdadera fe, escuche esto, la verdadera fe se acerca a Dios por medio del sacrificio correcto. Voy a repetir lo que acabo de decir, escúchelo. La verdadera fe se acerca a Dios por medio del sacrificio correcto. Vea lo que dice el versículo 4 del capítulo 11. Por la fe ofreció Abel a Dios un mejor sacrificio que Caín. Un mejor sacrificio que Caín. Caín y Abel ofrecieron un sacrificio. En Génesis 4, ¿qué vemos? Que ambos jóvenes, ambos hermanos, vinieron a Dios, se acercaron a Dios, los dos con sacrificio. Los dos trajeron algo delante de Dios. Posiblemente el mismo día y en el mismo lugar. Pero el texto nos dice que solo uno fue recibido. Que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. No solamente su ofrenda, sino que miró con agrado a Abel. Dios no solamente le gustó lo que Abel trajo, sino que a Dios le gustó el corazón de Abel, la disposición de Abel. Pero que por otra parte no miró con agrado ni la ofrenda ni la disposición de Caín. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si los dos trajeron ofrenda el mismo día y al mismo lugar? ¿Por qué Dios rechazó a uno y recibió al otro? Y esta es una pregunta que ha dado vuelta a muchas personas por muchos años, pero yo creo que el pasaje de Hebreos nos da una respuesta bien clara acerca de esto, hermanos. Para entender la razón por la cual Dios recibe a uno y rechaza al otro, tenemos que entender algo que está implícito en el texto. ¿Qué significa que está implícito? Que no está dicho literalmente, pero que entendemos que está ahí. Hay algo que el texto no nos está diciendo de manera literal, pero sí nos está diciendo, está ahí, pero no de manera literal. ¿Qué es aquello que está implícito en el texto? Escuche esto. El texto nos dice de manera implícita de que Dios reveló a estos jóvenes la forma correcta de presentar su ofrenda y el tipo de ofrenda que debían traer. El texto no nos lo dice literalmente, pero entendemos que en algún momento Dios le habló a estos muchachos. Dios se le presentó a estos muchachos, su voz vino sobre ellos y les dijo: vean, quiero que me traigan una ofrenda de este tipo, este día y en este lugar. ¿Cómo sabemos que Dios le habló a Caín y a Abel y les dijo qué es lo que tenían que traer? Porque el versículo 4 dice que Abel presentó su ofrenda por fe. Ahora escuche esto, la fe no puede existir en el vacío, la fe no nace producto de la nada. La fe tampoco nace producto de la imaginación humana o de la voluntad humana. Usted no puede producir fe. ¿Cómo nace la fe en usted? ¿Cómo viene la fe? ¿Por qué viene la fe? Los hermanos que llevan años en la iglesia, ¿por qué viene la fe? ¿La fe viene por él? Por el oír. ¿Pero el oír qué? De la palabra de Dios. Es decir, que sin palabra de Dios no puede haber fe. Y el texto nos dice que Abel presentó su ofrenda por la fe. Es decir, que Dios le habló a Abel para que Abel pudiera tener fe y traer su ofrenda. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Y un par de versículos antes, en el versículo 14, dice: ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo es posible que haya fe si no hay predicación de la palabra, si no hay revelación de la palabra? Por lo tanto, entendemos que Dios le habló a estos muchachos y Abel respondió en fe. ¿Amén? Dios habló. Para que haya fe en alguien, Dios tiene que hablar. Por esa razón, hermanos, solamente la iglesia puede tener verdadera fe. Porque solamente la iglesia es la que recibe la palabra de Dios. El mundo que rechaza la palabra de Dios no puede expresar verdadera fe. Es una fe falsa. Y por esa razón debemos predicarle al mundo para que el mundo pueda tener fe, porque sin la proclamación de la palabra de Dios no hay fe. Entonces entendemos que Dios le habló a estos jóvenes y les reveló la forma correcta de presentarse y el tipo de ofrenda que debían traer. Ahora sí me está siguiendo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O ya me enredé? Ok. Entonces vea, Esto nos enseña que hay dos formas de acercarse a Dios, una correcta y una falsa. La correcta es por medio de la revelación divina. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios por medio de lo que Dios nos ha hablado, por medio de su revelación, lo hacemos de forma correcta. Pero hay otra forma de acercarse a Dios que es incorrecta, y es por medio del razonamiento humano. Por medio del razonamiento humano. ¿Ok? Y en estos dos hermanos vemos estas dos formas de acercarse a Dios. Abel representa a todo aquel que se acerca a Dios por medio de la revelación divina. Porque Abel recibió la palabra de Dios y trajo la ofrenda que Dios pidió. Abel no trajo la ofrenda que a él le dio la gana. Abel no quiso inventar una forma creativa de traer ofrendas. Hermanos, Dios no necesita que nosotros adoremos creativamente. Dios quiere que nosotros adoremos bíblicamente. Abel es el precursor de todo aquel que oye la voz de Dios y obedece. Y eso refleja una fe verdadera. Abel se presentó por medio de la fe. ¿Fe en qué? En el sacrificio que Dios le dijo que tenía que presentar. Un sacrificio de sangre, un sacrificio de un animal muerto sobre un altar. Ahora, tal vez usted se está preguntando, ¿cómo sabemos que ese fue el tipo de sacrificio que Dios le pidió a Abel? ¿Cómo sabemos, si la Biblia no lo dice explícitamente, si lo dice implícitamente, cómo sabemos que Dios le pidió a estos jóvenes ese tipo de sacrificio en particular, un animalito? Bueno, para eso tenemos que ir a los capítulos 2 y 3 de Génesis. No vayamos para allá, no vaya para allá. Yo le voy a narrar el panorama para que aprovechemos bien el tiempo. Vea, en el capítulo 2 de Génesis, Dios le dice al hombre y a la mujer, aquí tienen el huerto. Miren qué lindo lo que les he dado, ¿cierto? Miren qué hermoso. Vean todos estos árboles. De todos estos árboles pueden comer ustedes. Pero hay un árbol del cual ustedes no pueden comer. Ese árbol que está allá, en el centro del huerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. Dios estableció límites, pero no solamente estableció límites, sino que Dios estaba estableciendo las bases del evangelio. ¿Por qué? Porque Dios les estaba diciendo, el día que ustedes desobedezcan mi voz, ustedes mueren. Porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Dios está estableciendo las bases de lo que sería el evangelio. Que todo aquel que se rebela en contra de la voluntad y la revelación de Dios debe morir irremisiblemente porque se vuelve un enemigo de Dios. Y ese era nuestro estado antes de venir a Cristo, enemigo de Dios. Debíamos haber muerto. Ok, ¿qué pasó? Capítulo 3, el hombre y la mujer caen. No están contentos con las fresas, no están contentos con las manzanas, no están contentos con la papaya ni con ninguna otra fruta. No, ellos quieren lo que Dios les prohibió. Lo toman, lo comen. Y ahora el hombre y la mujer se vuelven enemigos de Dios y deben morir. ¿Pero qué pasó? Vivieron un día más, y un día más, y un día más, y un día más. Y la Biblia nos dice que Adán vivió más de 900 años. ¿Por qué no murieron ese mismo día, hermanos? Versículo 21 del capítulo 3 nos dice la razón. El Señor tomó un animalito, lo sacrificó como sacrificio en representación de estos pecadores. Y con la piel de este animalito, el Señor cubrió la vergüenza de los pecadores. El Señor mismo provocó la primera muerte desde la historia de la creación en favor de los pecadores, para cubrir su vergüenza y cubrir su pecado. Y este sacrificio sería la antesala de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y sería la antesala de los sacrificios que Dios le pediría a aquellos que le adoran en fe. Y no solamente eso, sería la antesala y la imagen del único y gran sacrificio que puede salvar a la humanidad. Un inocente por los pecadores, para cubrir nuestra vergüenza. Me refiero al sacrificio de Cristo en la cruz. Es por causa de Él que nosotros, aún debiendo morir, hoy estamos vivos. Entonces, por eso entendemos que lo que Dios demandó de estos jóvenes era un sacrificio de sangre, un sacrificio grotesco, un sacrificio brutal, un sacrificio en donde ellos pudieran ver que aunque la paga del pecado era la muerte, Dios había provisto una forma para que ellos pudieran seguir viviendo una y otra vez. Y Abel representa a todo aquel que oye la voz de Dios hablándonos y obedeciendo en fe. Hermano, Abel es nuestro hermano mayor, porque Abel se acerca confiando en la palabra de Dios. Abel escucha la voz de Dios y no trata de inventar algo nuevo. Hermano, y él es nuestro hermano mayor en ese sentido, porque ese es el tipo de fe que Dios busca, confiando en su palabra. Pero por otra parte, Caín representa a todos aquellos que se acercan por medio del razonamiento humano. ¿Por qué? ¿Qué probablemente qué pensó Caín? ¿Qué era Caín? ¿Se acuerdan a qué se dedicaba Caín? A cultivar la tierra. Posiblemente Caín pensó, bueno, Dios me está pidiendo que traiga una ofrenda de animales, pero trabajé todo el año cultivando la tierra. Trabajé todo el año de sol a sol, sudé como animal, como bestia, todo el año, mis manos están destrozadas de tanto trabajar con el sacho, mis manos están hechas leña de tanto trabajar con el machete, cortando aquí arbustos, plantando matitas, regando esas matitas, preocupándome de que crezcan. Todo el año he trabajado en cosechar, en separar el grano de la paja. Creo que es justo que le traiga a Dios algo que a mí me costó. Voy a traer la ofrenda que es fruto de mi esfuerzo. Voy a agradar a Dios con mis propias fuerzas. Y ese es el razonamiento humano. Y de esa forma, hermano, Caín, se convierte en el creador de la primera religión falsa. ¿Por qué? Porque la esencia de toda religión falsa es: voy a agradar a Dios por mis propias fuerzas. En el libro de Mormón, hermano, dice claramente que somos salvos por gracia después de haber hecho todo lo posible. Y eso no es lo que la Biblia dice, hermano. La Biblia dice que usted no puede hacer nada y es solo por gracia. Pero las religiones inventadas por el ser humano, ¿qué nos dicen? Usted esfuércese. Usted dé el 50% y Dios va a dar el otro 50%. Eso es lo que dicen las religiones humanas, hermano. Hay otras que son un poco más generosas. Dicen, usted solamente dé el 10% y Dios va a hacer el otro 90%. No, hermano, la Biblia dice que Dios ha hecho el 100% por nosotros. Él ha estirado su mano, la ha metido en el lodo cenagoso y de ahí nos sacó. Abel es el creador de la primera religión falsa. Y de hecho, en la carta de Judas, en el versículo 11, Judas, el hermano del Señor, dice que los falsos maestros que vienen a acechar a la iglesia han seguido el camino de Caín. Caín es el primer incrédulo, hermanos, porque él no confió en la palabra de Dios. Caín recibió la palabra de Dios al igual que su hermano Abel, pero ¿qué hizo Caín? Dijo, no, yo voy a presentar la ofrenda que yo quiera. Voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y voy a agradar a Dios con mi propio esfuerzo. ¿Usted se acuerda lo que leímos ayer, hermano, los que vinieron ayer a la lectura? Uno de los momentos más tristes de la Biblia es cuando Dios le dice al rey Saúl, Saúl, ve a esa nación, Amalek, destrúyela, toda, por completo, no dejen nada vivo, ningún animalito, nada. ¿Y Saúl qué hace? Se queda con lo mejor. ¿Para qué? Para sacrificarlo a Dios. Vea la excusa del rey Saúl. Vamos a dejar lo mejor para presentar ofrenda a Dios. ¿Qué había dicho Dios? No, yo no quiero ofrenda. Mátalo a todos. Y Saúl dijo, no, pero es que son para ofrecerlos a Dios. Y el profeta lo confronta y le dice, ¿acaso se complace Dios en la grasa de animales más que en la obediencia? El obedecer es mejor que todos los sacrificios. Incluso al rey David le pasó, hermanos. El rey David trató de traer el arca del pacto jalada por bueyes. Y Dios dijo, no, 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 mi chiquito, así no es la cosa. ¿Cómo yo establecí que mi arca debía ser cargada? En los hombros de los levitas. Hombres consagrados para la tarea. Yo no voy a ser jalado por bueyes. Y Dios permitió que los bueyes tropezaran y el arca cayera al suelo. Y Uza trató de sostener el arca y murió ahí en ese mismo momento. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no debemos inventar formas nuevas de adorar. Nosotros tenemos que adorar de la forma en la que el Señor nos llamó. Y la verdadera fe hace eso. La verdadera fe ve la revelación que Dios nos ha dado y se presenta a Dios confiando en el sacrificio que Dios proveyó. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que Dios proveyó para la iglesia? Ya no es un cordero, ya no es un toro, hermano, ya no es un carnero ni ningún animal. Es el sacrificio de Cristo. La verdadera fe, en nuestro caso, se representa acercándonos a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no por medio de nuestro razonamiento humano, nuestro esfuerzo. Ok, ahora le voy a hablar a usted, personalmente a usted. Yo sé que todos estamos acá luchando, batallando. Todos estamos acá batallando por nuestra santificación, hermanos. Pero no podemos batallar con nuestro razonamiento y con nuestras fuerzas. Tenemos que confiar en que Cristo en la cruz es suficiente para darnos la victoria. Si usted está luchando con un pecado, hermano, déjeme decirle, el pecado es más fuerte que usted, se lo aseguro. Satanás tiene muchos más años de experiencia que usted. Él sabe cómo engañar al hombre. Satanás lleva miles de años de experiencia engañando a hombres y mujeres. Usted no crea que va a ser más sabio que él. ¿Ok? Entonces deje de tratar de luchar con sus propias fuerzas para vencer su adicción a lo que sea, al chisme, al alcohol, a la pornografía, a lo que sea. Y ponga su fe en Cristo. Y acérquese a Dios por medio de la fe en el sacrificio correcto. No en su sacrificio, en el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que nos enseña en primer lugar la fe de Abel. La verdadera fe, hermano, se acerca a Dios por medio del sacrificio correcto. Cristo. En segundo lugar, ¿qué nos enseña la fe de Abel? La fe de Abel nos enseña de que Dios declara justo a todo aquel que se acerca a Dios confiando en ese sacrificio. Que una vez que nos hemos acercado a Dios en fe en el sacrificio de Cristo, Dios nos declara justos. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. De que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Ahora, ¿qué significa ser justificado? Ser justificado significa esto, escuche. Ser justificado significa que Dios toma mi maldad, que Dios toma mis pecados, mis transgresiones, las quita de mí y me vuelve a traer a una relación de justicia con Él. Que antes estábamos enemistados y ahora ya no estamos enemistados. ¿Por qué? Porque Dios tomó mis transgresiones, mis crímenes y los puso sobre su Hijo Jesucristo. Y ahora yo soy visto delante de Dios como una persona justa. Ahora yo delante de Dios estoy pura vida. Dios me ve a mí y me dice, usted y yo somos amigos. Yo no tengo nada en contra de usted. Pero yo he cometido pecados, sí, pero yo tomé tus pecados y los quité de ti y te hice justo. Es tan simple como esto, hermano. Imagínese una persona que se cruzó un rojo, qué sé yo, tiene un ticket, es culpable ante la ley. Y no tiene el dinero. Entonces llega al tribunal y dice, no tengo el dinero. Llega alguien y le dice, tome, aquí está el dinero. Usted ya no es culpable. Usted es libre, se puede ir. Eso significa ser justificado. Y la Biblia nos dice que todo aquel que se presenta delante de Dios confiando en este sacrificio perfecto de Cristo es justificado por Dios. Como Abel. Abel recibió testimonio, ¿por qué? Porque presentó la ofrenda que Dios pidió confiando en esa ofrenda y Dios lo declaró justo. Romanos capítulo 5, vaya conmigo un momento a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, míreme. Por medio de la fe tenemos paz con Dios. Hermano, el mundo en este momento no tiene paz, ¿cierto? En este momento el mundo está en un proceso de conflicto. Rusia y Ucrania no tienen paz. Hermano, y si hay algo que yo no quisiera en mi vida, es tener enemistad con Vladimir Putin. Ok, Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Ok, Vladimir Putin tiene un historial. Él fue agente de la KGB, una de las policías más terribles, más temibles de la historia, ¿cierto? Él fue agente de la cortina de hierro de la Unión Soviética. ¿Okay? Él es un cinturón negro de judo. ¿Okay? Es un cazador, es un hombre que no solamente puede hacer la guerra a una nación, sino que con sus propias manos me puede agarrar y destrozar. ¿Okay? Es un hombre poderoso. Yo no quiero tener enemistad con un hombre así. No quisiera tener enemistad con un hombre como Donald Trump, como Joe Biden. Hombres poderosos, ¿cierto? Quiero tener paz con ellos. Ahora, la Biblia nos dice que nosotros estábamos en enemistad con Dios, pero que por medio de la fe hemos sido justificados y ahora tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios. No tenemos paz con nosotros mismos, hermano. Mira, escuche, el mundo nos trata de enseñar que nosotros tenemos que tener paz con nosotros mismos, ¿cierto? Que tenemos que tener paz interior. Usted encuentre la paz dentro de usted mismo, su paz interior. Hermano, qué basura más cochina. Usted no necesita paz en su interior, lo que usted necesita es paz con Dios. Porque éramos enemigos de Él y había guerra entre Dios y nosotros, pero habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de las obras. ¿Eso dice el texto? No, ¿qué dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí me está siguiendo, hermano? ¿Sí está conmigo? ¿Está acá? ¿Sí está escuchando lo que le estoy diciendo? Hermano, la verdadera fe se puede acercar a Dios por medio del sacrificio correcto. Y ese sacrificio es el sacrificio de Cristo. Y por medio de esa fe tenemos paz para con Dios. Ya no hay condenación. ¿Qué, usted cree que yo escribí esa canción porque sí, porque era muy bonita la letra? No, hermano, es porque es verdad. Ya no hay más condenación a aquel que tiene fe en Cristo. ¿Cómo está viviendo usted? Eso es lo que yo le quiero preguntar. ¿Está viviendo en paz con Cristo o todavía siente que le debe a Dios? ¿Se levanta en la mañana tranquilo sabiendo de que tiene una relación renovada con Dios por medio de la fe en Jesús? ¿O todavía cree que tiene que hacer algo más por su salvación? Analícese. Examínese. Hermanos, van a venir tentaciones en esta vida, es cierto, pero el Señor ya nos ha dado la victoria en Cristo. Hemos sido justificados por la fe. El versículo 9 del capítulo 5 de Romanos dice: entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Qué maravilloso, hermanos. La verdadera fe hace que usted y yo seamos llamados justos delante de Dios. Habiendo sido sus enemigos en una época, hoy somos amigos de Dios. Somos amigos de Dios. ¿Tiene amigos usted acá en la tierra? ¿Amigos de verdad? Bueno, la Biblia dice que somos amigos de Dios. Por último, la verdadera fe no puede ser silenciada. Eso es lo que nos enseña la fe de Abel. Vea el versículo 4, dice: por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Qué nos enseña como ejemplo la fe de Abel? Que la verdadera fe no puede ser silenciada. La verdadera fe habla aún después de la muerte de aquel que tenía fe. Después de milenios de haber abandonado esta tierra, el testimonio de Abel todavía nos enseña, hermano. Si no me cree, escuche lo que hemos estado hablando. Estamos hablando de la fe de un hombre que murió hace más de 8.000 años. Y hoy la fe de Abel nos enseña a creer en Cristo. Es una fe verdadera. ¿Por qué? Porque se ha preservado con los años y todavía habla. Ahora la pregunta es, ¿por qué la verdadera fe no puede ser callada? Sobre todo en este tiempo, hermano, porque estamos viviendo un tiempo difícil en donde distintas políticas y distintos movimientos políticos e ideológicos están tratando de callar la fe cristiana, ¿cierto? Están tratando de acallar a los cristianos. Un político norteamericano dijo hace poquito tiempo, hermanos, se están saliendo los terneritos, se salió uno. Dijo hace muy, muy poco tiempo, hermanos, a estos cristianos hay que callarlos de una vez por todas. A estos cristianos hay que callarlos ya de una vez por todas. Vuelva acá, hermanos. Deje que la hermana Ruth se encargue de los terneritos. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo en el que el mundo desea callar la fe. Ahora, la Biblia nos dice que la verdadera fe no puede ser callada. ¿Por qué? Porque la verdadera fe viene ¿de dónde? ¿De qué? ¿Pero el oír qué?
La palabra de Dios.
Ok. Primera de Pedro 1, 25 e Isaías 48 dice que la palabra de Dios permanece para siempre, forever. Y si la palabra de Dios permanece para siempre, el fruto de la palabra de Dios, que es la fe, también permanece para siempre, hermano. Si usted quiere dejar un legado que dure para siempre, hermano, ponga su fe en Cristo. Y esa fe va a hablar para siempre. Vea, yo no tengo muchas riquezas, suena como que tuviera algo de riqueza, ¿cierto? Hermano, yo no tengo nada de riquezas. Honestamente, no le voy a dejar mucho a mis hijos, esa es la verdad. ¿Okay? Hay algo que sí les voy a dejar, es la palabra de Dios. Y a través de esa palabra de Dios, Dios puede despertar en ellos verdadera fe. Y esa fe no podrá ser callada. Porque el mundo que ellos van a enfrentar es más duro que este que nosotros estamos enfrentando. Va a ser mucho más hostil. La palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, la fe verdadera permanece para siempre. Y aún después de cientos de décadas y de cientos de años, aún predica. Escuchen lo que dijo un pensador de la Ilustración que se llamaba François-Marie Arouet. También conocido como Voltaire. ¿Ha escuchado alguna vez de Voltaire? Voltaire. ¿Sabes más o menos por ahí en el colegio? Seguramente escuchó, pero no se acuerda, hermano, porque a mí también me enseñaron de Voltaire, pero no me acuerdo nada. Lo único que me acuerdo de Voltaire es esta frase. Escucha esta frase. Escuche con mucha atención lo que Voltaire dijo. Y ríase. Voltaire dijo, en 100 años después de mi muerte, la Biblia habrá sido eliminada de la existencia. Y sabe que mientras yo escucho esta frase de Voltaire, de fondo escucho una música de payaso, de circo. ¿Sabe por qué? Porque Voltaire con esta frase se convirtió en el payaso más grande de todos. Voltaire tuvo la audacia, el orgullo de decir, no se preocupen por la religión, de aquí a, después de que yo muera, 100 años más, la Biblia ya no va ni a existir. ¿Sabes qué pasó con la casa de Voltaire después de que murió? Se convirtió en una imprenta de Biblias. Hermano, Voltaire murió en el año 1778, hace 244 años atrás. Y la palabra de Dios sigue más viva que nunca. Y la fe de los mártires de la iglesia sigue predicándonos el día de hoy. Hoy, ¿cuántas personas hablan de Voltaire? Muchas personas hablan de Voltaire, es cierto. Sí, pero ¿sabe de quién también se habla? Se habla de Esteban, el primer mártir. Se habla de Pablo, se habla de Pedro, se habla de Felipe, de Santiago, de Bartolomé, de Tomás. Se habla de los mártires de la patrística, se habla de Justino Mártir, se habla de Policarpo, se habla de los mártires en el Imperio Romano, de la hermana Perpetua y de la hermana Felicidad. Mártires de Cristo que por medio de la fe hoy nos predican y dejaron un legado, no porque construyeron cohetes y los mandaron al espacio, no dejaron un legado porque crearon un motor que se mueve con agua, no dejaron un legado porque inventaron teorías científicas, no, dejaron un legado a la historia porque creyeron en el sacrificio de Cristo y se acercaron a Dios por medio de la fe y fueron justificados por esa fe. Y hoy son nuestros hermanos mayores. Y esa fe no podrá ser callada. Hermano, que se levante quien se levante. La palabra de Dios permanece para siempre. Y aquellos que tienen fe son preservados hasta el final. Dios no solamente preserva su mensaje, Dios también va a preservar la fe de aquellos que creen en su revelación. Así que usted no tenga miedo al futuro, hermanos. No tenga miedo al futuro. La palabra de Dios no podrá ser callada. Porque así como la fe de Abel todavía predica, nuestra fe va a predicar de aquí a 100 años más, si es que Cristo no ha vuelto. No tengamos ansiedad por el futuro. Cristo es quien preserva su mensaje. Y es Cristo quien preserva nuestra fe. Amén.
Amén.
Meditemos un momento en este sacrificio por medio del cual nos podemos acercar al trono de Dios. Porque ahora lo que vamos a hacer es compartir la mesa del Señor en recordatorio de sacrificio. ¿Okay? Incline su rostro un momento. Si quiere quedarse sentadito, sentadito, está bien. Padre mío, Padre celestial, te doy gracias. Te doy gracias por nuestro hermano Abel, quien por medio de la fe y del sacrificio de Cristo Jesús, revelado en ese sacrificio tan pequeñito de un animalito, fue declarado justo y hoy nos habla, hoy nos predica. Es un sermón desde la tumba, pero más vivo y poderoso. Padre, yo te doy muchas gracias porque hoy nosotros, tu pueblo, nos acercamos como Abel, confiando en tu revelación y en la revelación del sacrificio de Cristo. Te pido que podamos examinarnos en esta mañana, si es que realmente estamos en la fe, como dice Pablo. Te pido, Señor, que nos des la convicción de poder acercarnos a ti y acercarnos a tu mesa. Señor, te doy muchas gracias por tu pueblo. Prepara nuestro corazón. Amén.